Sí, se estima que cerca de 500.000 de niños en España tiene TDAH, 2 niños por aula de media. Cada vez se diagnostican más casos, no solo en niños, también en adultos. Pero el tema es que todavía se piensa, y de eso debatiremos enseguida, que el 97% de las personas con TDAH están sin diagnosticar, pero también que se sobrediagnostica mucho. Porque exactamente, ¿qué es el TDAH? ¿Cómo lo vive un adulto y cómo lo vive un niño? O un adolescente. Joaco tiene 16, está a punto de cumplir 17, tengo entendido. Le diagnosticaron TDAH con 7 años y creo que puede ayudarnos con la definición. Joaco, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo estás?
Bien, contento.
Oye, te diagnostican TDAH con 7 años. ¿Cómo definirías tú el TDAH y cómo te afecta a ti?
Pues a mí me afecta en clase, que no me cuesta concentrarme, pero bueno, pues sigo y lo intento y pues lo consigo.
¿El TDAH tú crees que tiene más cosas positivas que negativas o te frenan más cosas de las que te empujan?
Pues depende cómo lo quieras ver tú. Te puede frenar en algunas cosas, pero si tú quieres seguir y luchas por eso, pues no te tiene por qué frenar.
¿Tú recuerdas cuando te diagnostican TDAH?
No.
No recuerdas, ¿no? Ahora vamos a hablar con alguien que estoy seguro que lo recuerda perfectamente.
Vale.
Pero he leído que las personas con TDAH son impulsivas. ¿Tú te ves reflejado en eso?
Antes de pequeño, cuando al principio sí, pero ahora mismo ya no.
¿Cuánto te cuesta concentrarte, Joaco?
Muchísimo.
Ponme un ejemplo.
Pues te voy a poner uno que un Ferrari con frenos de bicicleta.
Eso es que porque tienes mucha potencia, pero es difícil gestionarla.
Sí.
¿Qué tal te va en el colegio?
Nivel de estudios muy mal. Y bueno, pues eso. Los estudios muy mal y con los amigos bien.
Porque cuando tú estás en clase y el profesor empieza a explicar algo, una clase de historia o de matemáticas, ¿cuánto tiempo duras tú atendiendo al profesor?
Depende, si me importa, puedo estar lo que dura la clase o si no me llama la atención, pues ni lo intento.
Porque el TDAH hace que las cosas que te interesen mucho, entiendo, y las cosas que no te interesen te aburran tanto que digas tú es que no me merece la pena ni atender. Básicamente. Estamos hablando con Juaco, tiene 16 años, está a punto de cumplir 17, ¿no?
Sí, en octubre.
Tiene TDAH, déjame que le pregunte por esto también a tu madre,
Vale.
¿vale? Leonor, ¿cómo estás?
Bien.
Buenos
Hola.
días.
Buenos días.
¿Cómo defines tú el TDAH?
A ver, creo que el TDAH en cada persona es diferente, no todos los TDAH son iguales. Entonces, bueno, yo puedo hablar de mi caso con Joaquín, no puedo hablar de otros TDAH porque, como he dicho, no son todos iguales. Para mí, duro, como madre, duro. Para ellos, supongo que es mucho más duro. O sea, creo que son personas que no son muy comprendidas socialmente, pues como bien habías dicho, son impulsivos. Entonces, en un momento de impulsividad, explotan y después, cuando frenan, sí que, bueno, son capaces, en el caso de Joaquín, de pedir perdón, pero en el momento de esa impulsividad, puede, o sea, una explosión que no tiene para nosotros ningún sentido por la manera de explotar. Entonces, que tiene sus motivos,
Pero
los
tienes un
tiene.
ejemplo para ponerme. Si te
Hombre,
apetece, ¿eh? Si no.
tengo muchos. Un día, por ejemplo, se enfadó, se fue corriendo a la calle, cruzó una avenida grande, yo fui corriendo a por él, me empezó a tirar piedras. Y entonces, cuando fui capaz de, bueno, pues parar un poco esa conducta, ya le abracé, venga Joaquín, tranquilo, y se durmió. O
¿Tú recuerdas
sea,
ese día, Joaco?
sí, creo que sí, que había que ir a por mi hermano, no sé qué, a la guardería.
¿Y tú recuerdas por qué tienes ese impulso de lanzarle piedras a la mamá?
Pues porque yo antiguamente, bueno, antiguamente, cuando era más pequeño, no, cuando me enfadaba un montón y no me controlaba.
¿Y tú crees que eso responde al TDAH?
Yo creo que sí.
Yo supongo que, bueno, ahora vamos a hablar con alguien que también tiene mucha experiencia sobre eso y que... ¿Cómo es estudiar con Joaco?
Pues, a ver, yo para estudiar con Joaco hago resúmenes, después le hago teatro y como nada. O sea, estudias, cuando ya ves que se mueve mucho, se levanta, coge el lápiz, rompe el lápiz, le dices, vamos a parar un poco, Joaquín, cuando estés más relajado, volvemos. A los 10 minutos, 15 minutos que se ha relajado, volvemos y no se acuerda de lo que hemos estado viendo.
Tú nos has contado, por ejemplo, a veces se ha ido a pasear con el perro sin el perro.
Sí, sí. Un día, bueno, ya enfadada con él, le dije, Joaquín, por favor, te he dicho 20.000 veces, baja el perro. Entonces, claro, yo estaba haciendo cosas, veo al perro, no veo a Joaquín, llamo a Joaquín, Joaquín no está, me asomo por la ventana, veo a Joaquín en la calle y le digo, Joaquín, ¿dónde está Peter? El perro se llama Peter, ¿no? Me dice, estaba aquí. ¡Estaba aquí! ¡Estaba aquí! Y le dije, no, Peter no está ahí. Te has olvidado a Peter en casa.
Yeah.
Entonces, sí, eso... O la barra de pan, pierde la barra de pan por el camino.
¿Tú eres consciente de cuando te pasan esas cosas, Joaco?
Con lo del perro, ¿no? Porque me fui tan deprisa porque mi madre estaba enfadada que me lo dejé ahí. Yeah. Y después con la barra de pan, pues la llevaba aquí y se me rompió por abajo y se me cayó y no me di cuenta.
Y no te diste cuenta, ¿eh? No. Necesito que hagamos un poco de ejercicio de memoria. A los 7 años le diagnostican con TDAH. ¿Cuáles son las señales que ves tú que te hacen sospechar? Porque habrá muchos padres en casa que les sirva esta información, que les sea útil.
A ver, yo no le diagnostiqué el TDAH ni me di cuenta que podía ser TDAH. Eso fue en el colegio. Él iba a un colegio y nos llamaron del colegio, querían hablar con nosotros porque Joaquín no atendía en clase y no... Bueno, pues eso, no atendía y no paraba. Y fue el colegio que le diagnosticó el TDAH.
Joaco, una pregunta. Tengo entendido que el deporte es crucial para las personas con TDAH. ¿Tú qué deporte practicas?
Yo hago boxeo.
Ajá, boxeo. Déjame que entre en tu gimnasio y que salude a tu entrenador, porque además es buen amigo y... Bueno, amigo y campeón de boxeo. Jero García, ¿qué tal?
Buenos días, Alberto.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
¿Tú cómo crees que se ha descrito el TDAH hasta ahora? Me gustaría encontrar una definición que nos aporte características, ¿no? De cómo vive alguien con TDAH, que entiendo que alguien que lo vive es complejo describir lo que tú estás viviendo porque es tu perspectiva, ¿no? Pero claro, tú tienes mucha más experiencia en esto.
Bueno, creo que Joaco lo ha definido perfectamente, ¿no? Tenemos cerebros que van como un Porsche, pero tenemos frenos completamente de bicicleta. Vamos a una velocidad completamente distinta a los demás. Y bueno, tenemos un hiperfoco. Yo, cuando ellos entran en el gimnasio, yo los veo, o sea, los huelo, porque los TDAH nos olemos, ¿no?
Y entonces, los unos a los otros.
Sí, nos detectamos. Entonces, según entran al gimnasio, yo ya les veo por su forma de moverse, por su forma de mirar, por su forma de actuar. Y yo siempre les pregunto lo mismo a los padres. ¿Se lo has dicho? Pero ¿cómo se lo voy a decir? Hay que decírselo. Ellos tienen que saber que tienen un superpoder.
Ajá.
Y aquí vienen a que yo les enseñe a manejarlo. Ese hiperfoco es fantástico, pero también puede ser un problema si no saben manejarlo.
Explícame el hiperfoco con un ejemplo práctico.
Pues práctico. Yo he escrito 3 libros. Yo escribo los libros cada 20 minutos. Al minuto 21... no tengo foco, pero esos 20 minutos, mira, el primer libro lo escribí parte en garitos, a las 2 o a las 3 de la mañana, y el segundo y el tercer libro lo escribo en los bares. Una de oreja, una de tal, me da igual, pueden caer bombas, yo tengo el hiperfoco. En el minuto 21, la oreja la pido yo.
Joaco, ¿tú tienes el hiperfoco con algo que te guste?
Pues el deporte y el boxeo, sobre todo en el boxeo.
Porque tú, cuando conoces a Joaco, ¿qué piensas? Yo sé que tú, en fin, eres un referente para muchísimos chavales. Ahora hablaremos de todo lo que estás haciendo con tu fundación, con tu gimnasio. Claro, tú tienes que actuar de referente y esto se ve muy bien. Tú has participado en Hermano Mayor, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero muchas veces la referencia también parte de la autoridad, ¿no?
Claro, yo me aprovecho mucho de ello. O sea, yo por eso, Hermano Mayor, nunca lo borraré, porque me sirve para tener una determinada legitimidad, sobre todo cuando voy a los colegios, o cuando me ve, o cuando entra Joaco, cuando Leo me lo trae, cuando él coge la comba, empieza a saltar y Leo me dice, aparte, ¿puedo hablar contigo? Yo ya sabía lo que me iba a decir, que su hijo había sido diagnosticado con TDAH y que si yo podía ayudarla. Digo, mira, yo no sé si podré ayudarte, pero te aseguro una cosa, que lo voy a intentar. Y bueno, y ahí vamos. Y al poco tiempo ya no solamente venía Joaco, de su colegio aparecían tres o cuatro personas, ¿no?
Pues tú tienes amigos, Joaco. ¿Cómo es el tema del TDAH en las relaciones sociales?
Pues no sé, a ver, todos estamos igual de nerviosos y eso, y pues como que lo vemos normal entre nosotros.
¿Tú cómo lo ves, Leo?
A ver, sus amigos, ninguno tiene TDAH. Es verdad que creo que es la edad también que saca a florecer muchos nervios, pero él se lleva bien con sus amigos. O sea, no es un grupo enorme de amigos, pero los que tiene se lleva bien con todos.
Te voy a explicar varias cosas, Leona, ¿no? Por supuesto, por favor, tu programa, tú dices lo que quieras, pero es que quiero explicar varias cosas, porque Jero va a dar conoce a Joaco, va a dar una charla a su colegio, o te conoce a ti, al colegio Brot. Yo sé que haces consultorías con tu fundación, que ayudas a niños con muchos trastornos, no solo TDAH, a través del boxeo, que la realidad de un niño con TDAH, hay un buen ejemplo en Cola de Lagartija, en esa novela ficción, pero que tiene mucho de una buena parte de tu vida. Déjame contar brevemente que tú creces en Carabanchel, en un Carabanchel que nada se parece al de hoy, que jugaste al fútbol entre jeringuillas, que pasaste muchas dificultades, que te fue mal en el colegio, que rozaste actividades X, y que tú nunca supiste lo que te pasaba hasta que te diagnostican TDAH con 36 años.
Correcto.
¿Cómo es eso?
Bueno, pues yo ya me dedicaba, tenía campañas contra el acoso escolar y una facultad de neurología de una determinada universidad, pues quería hacer un cruce entre deportistas olímpicos y acoso escolar. Y en el cruce resulta que todos eran TDAH. Y entonces empezamos a trabajar con ello, y en un momento determinado estaba con el neurólogo tomando un café ahí en el Mauricio, en el bar de al lado de mi gimnasio, y me dice, oye, ¿tienes una foto de niño en bañador? Yo me digo, ¿este qué me está pidiendo? ¿No? Y tal, dice, no, es para una cosa. Entonces saco del móvil una foto, y claro, yo con 12 años estaba mucho más fuerte que ahora. Hasta completar, me dice, ¿te has hecho las pruebas del TDAH? Y yo digo, no, nunca. Dice, ¿quieres que te las haga? Y entonces fuimos al DSM-5, y aparte hicimos otras pruebas neurológicas, qué más y tal, y me diagnosticaron TDAH con 36 años.
Pero quiero que hablemos de los diagnósticos, porque yo te decía, ¿cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe? Y me apuntaba Leo, bueno, ¿cuánta gente se piensa que tiene TDAH pero en realidad no lo tiene?
Correcto.
¿Por qué?
Bueno, porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad. El DSM-5 son creo que 19 preguntas. Si contestas 9 a favor, pues digamos que te diagnostican TDAH. Entonces yo ahora hago una pregunta. Un niño que esté sobreestimulado, y ahora creo que hay algo claramente que sobreestimula a nuestra juventud, que son las pantallas, un niño sobreestimulado creo que es hiperactivo. Si un niño es hiperactivo, a través de esa estimulación, si le quitas esas pantallas, va a ser impulsivo. Y un niño que es sobreestimulado, hiperactivo e impulsivo, me parece que atención va a tener poca. Ahora mismo te acabo de diagnosticar el TDAH.
¿Qué pasa si interrumpo a una persona con TDAH mientras está concentrada, Joaco?
Pues a lo mejor le puede costar otra vez cuando se vaya, se tenga que volver a concentrar, que le va a costar un montón o directamente no va a poder.
Ajá. ¿Te ha pasado con Joaco, Leo?
Sí.
¿Cómo?
Pues lo que te explicaba antes, los estudios, o su hermano, si él está en su habitación haciendo tarea, entra su hermano, tate, no sé qué, ya Joaquín no puede seguir haciendo tarea. Hasta que vuelva a concentrarse, que creo que no vuelve a hacerlo.
¿Porque eso se aprende a gestionar, Jero? ¿O si tienes TDAH, por mucho que aprendas y te interrumpan, ya vas a perder el foco?
No, para nada. En esta vida todo pasa, y sobre todo, y por encima de todas las cosas, todo se entrena.
Ajá.
Y yo ahora mismo, lógicamente, las herramientas que tengo con 50 años no son las mismas que tenía con 14 o 15. Yo ahora, esa impulsividad sigue ahí, pero quieras o no, tienes unas determinadas herramientas que te hacen, en un momento dado, saber contar hasta 10.
¿Alguien con TDAH pilla antes las mentiras?
Ahí me pillas. También, no lo sé.
Es que tengo entendido que una de las características de alguien con TDAH es que dibuja todos los escenarios posibles en su cabeza y que eso le hace sobreanalizar mucho esos escenarios y muchas veces predecir o prever qué le va a decir alguien.
La verdad que yo tengo esa tengo una determinada capacidad de anticipación. Pero es que esa anticipación viene por el entrenamiento. ¿Qué quiero decir? Yo, para evitar ser impulsivo, yo tengo que anticiparme a las situaciones. Y esa anticipación es un entrenamiento que me sirve para todo lo demás. Un TDAH lo que necesita es que le vayan colocando, porque nosotros somos incapaces de hacerlo, ¿no? Sí. Eso es lo que hace el método ELIS en Broad Madrid. Lo que hace a ellos, intentan anticiparse y organizarlos, porque nosotros, sobre todo cuando no tenemos herramienta, que somos jóvenes, nos cuesta mucho la organización, ¿no?
De no saber por dónde empezar, ¿no, Joaco, las cosas?
Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando tengo la habitación desordenada, no sé por dónde empezar a recoger, si por la ropa, los calcetines, las zapatillas, no sé.
Y esto te lo pregunto desde el desconocimiento total. ¿Y empezar por algo? Es decir, por lo que sea. ¿Eso entra por tu cabeza o directamente hay una barrera que impide que hagas algo y te quedas sentado? Porque ¿qué haces en ese momento? ¿Te sientas?
Yo me quedo sentado intentando pensar en cómo, por dónde, cómo empezar.
O sea, claro que no estás, en realidad tampoco estás vagueando, porque sí estás pensando en qué quieres hacer, ¿no? O en cómo quieres hacerlo.
Correcto. Nosotros al final, es cuando yo hablo de que vamos a una velocidad completamente distinta, es que es así. Es así. Yo, por ejemplo, a mí me costaba mucho en la dicción porque pensaba más rápido que hablaba. Entonces, a veces, me tuvieron que frenar, o sea, a través de logopedas y demás, es decir, pausa, piensa. O sea, porque al final, si no, incluso parece que tartamudeo, o sea, como que balbuceo, ¿no? O sea, y eso lo he tenido que ir aprendiendo, ¿no?
¿Cuesta más dormir, Joaco?
A mí ahora mismo no, pero antes de pequeño no dormía nada.
¿Nada?
Muy poco.
¿Cuánto es nada, Leo?
Nada, toda la noche en danza, voy al salón, como, porque claro, también le da por comer por la noche, vengo a la habitación, nada, pues a lo mejor hora y media.
¿Hora y media?
En toda la noche.
¿Y por qué empezaste a dormir?
No lo sé, la verdad. Cuando me fui haciendo más mayor, empecé a dormir mejor y pues...
También coincidió con el deporte.
Ah, amigo. Por eso el deporte es fundamental para... O sea, el deporte es fundamental para alguien con TDAH.
Pero vamos. Es que a algunos nos ha salvado la vida. O sea, yo si no hubiera encontrado el deporte, no sé dónde hubiera acabado. Porque desgraciadamente estamos hablando del TDAH de un chaval que ha encontrado también el deporte, de una madre que se preocupa muchísimo por él, pero hay muchos niños con TDAH que son los mayores delincuentes de este país, simplemente porque ellos necesitan regularse emocionalmente a través de la segregación de dopamina, y qué mejor que a través del riesgo, que fue parte de lo que me pasó en mi adolescencia.
Claro, porque ¿qué pasa en la cabeza de alguien que a través de su impulsividad comete un delito? Es decir, ¿alguien con TDAH sabe que está cometiendo un delito?
Sí, pero lo necesita en un momento determinado. ¿Por qué? Porque es una forma de segregar esa dopamina que lo regula emocionalmente.
Por eso se asocia a la cleptomanía, creo que
correcto,
se asocia mucho.
A la ludopatía.
¿A las compras impulsivas?
También. También, todo tiene su sentido. Al final lo que tú haces es calmar ¿el qué? Una necesidad.
Sí, yo lo leí el otro día que las personas neurotípicas tenemos una concepción del tiempo horizontal en la que, bueno, segmentamos las tareas por orden, y claro, las personas con TDAH la tienen totalmente vertical.
Exactamente.
Que aparece todo en un mismo plano.
Eso es.
Oye, ¿y las relaciones de pareja cómo afectan a alguien con TDAH?
Bueno, tienes que buscar a alguien que se asocie contigo. Yo, por ejemplo, Paula, mi mujer, es la persona más organizada del mundo, ¿no? Por eso Paula y yo engranamos también, porque ella me tiene que organizar absolutamente todo. Luego yo... soy el artista, ¿me entiendes? Luego soy el artista. Pero si Paula no me organiza, yo estoy fastidiado.
Pero desconcentrarse en una discusión y ponerse a pensar, no creo que sea lo más...
No, pero yo, por ejemplo, con Paula no discuto. O sea, nosotros llevamos 15 años de relación. Qué bueno. Y te aseguro que hemos discutido Dos veces, qué tres bueno, veces, ¿no? Bueno. Yo creo que prima mucho la inteligencia. Yo creo que sería fantástico y maravilloso que en cualquier tipo de relación, ya no sea solo de pareja, sino que primara la, la inteligencia.
Juanjo, ¿cuesta más conocer a gente teniendo TDAH?
A mí la verdad es que no. No sé por qué, pero no sé. No sé explicártelo.
¿Tomas medicación? ¿Qué medicación?
Y esta tela.
Es que me han contado, y esto lo sé de oídas, que, claro, cuando tú ves a alguien con TDAH que no para de moverse, que está todo el rato inquieto, pensando en cosas, es muy creativo, pero no las aterriza, y de repente se medica, se te llama mucho la atención porque ves a una persona en una silla sentada.
Sí. A ver, cuando diagnostican a Joaquín, que también quería comentarlo, a mí lo que me dijo la neuróloga de Joaquín, que mi hijo era carne de cañón para acabar en un centro de menores. Eso es lo que me dijo, o sea, me lo dijo así. Entonces, que lo mejor era la medicación, claro. Yo no entendía lo que era el TDAH, no sabía nada del TDAH. Le dije, a ver, yo lo de la medicación es un niño que es pequeño, y me dijo, si tú tienes problemas de corazón, ¿te tomas la pastilla? Digo, sí, claro, si tengo problemas de corazón. Y me dijo, pues esto es lo mismo. O sea, tiene que, para que él esté tranquilo, pueda atender, pueda llevar una vida normal, tiene que tomarse medicación. Entonces le medicamos. Y que es verdad que Joaquín no es, no que no sea el mismo, pero está más tranquilo. ¿Qué es por la medicación? Pues seguramente sí.
¿A ti te gusta tomar la medicación, Joaco?
No, a mí la verdad es que no.
No. ¿Por qué? Porque ¿cómo te deja?
Me deja apagadísimo.
Apagadísimo, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Jero?
Yo creo que en un momento determinado nos sirve para regular, pero luego lo que hay que intentar es buscar otras alternativas para no tener que medicarlos.
¿Tú te medicas?
No. Bueno, partiendo de la base que, claro, en los años 80 el TDAH ni estaba ni se le esperaba. Yo me mediqué con el hachís. Durante 4 años estuve medicado. ¿Y qué pasa? Que al final lo dejo por una determinada situación, en la mili, vuelvo y me entran brotes psicóticos, que es lo que le pasa a mucha gente cuando está enganchado algo. Y lógicamente no volví a fumar y me dediqué a hacer el deporte por la mañana, por la tarde y por la noche.
¿Y todo bien ya?
¿Todo bien? Casi. me dediqué al boxeo.
Oye, por último, ¿qué os gustaría? Y os voy a dejar una a cada uno. Que la gente entendiera sobre el TDAH desde el punto de vista de una madre.
A mí lo que más me gustaría, se lo comentaba antes a Jero, es que no me digan que mi hijo no tiene límites. O sea, mi hijo tiene límites. Pero, a ver, no sé cómo explicar. Mi hijo tiene límites, lo que pasa que hay veces que se saltan esos límites. Entonces, me gustaría que la gente que no entiende lo que es el TDAH dejase de decir que los niños que tienen TDAH no tienen límites. O sea, que primero se informen de la base y después ya digan, ah, pues este niño tiene este trastorno y entonces sí puede tener límites establecidos.
Todos tenemos ciertos tipos de límites, ¿no? Yo creo, ¿no?
Y sí, pero estos niños no tienen... te dicen que estos niños no tienen límites.
Entiendo. ¿Tú, Joaco?
¿Qué?
¿Qué te gustaría decir o qué te gustaría que la gente entendiese sobre el TDAH?
Uf, pues que yo que sé, que... No, por ejemplo, que te voy a decir un ejemplo. Los profesores, si no vas a un colegio a lo mejor especializado en eso, que no te dejen atrás al fondo de las sillas.
Jero.
Bueno, yo lo que quisiera decir es que a mí me llegan muchos padres que no saben qué hacer con esos niños, que los han expulsado, que están repitiendo 40 millones de veces. Solamente decir que existen colegios como es el Colegio Broc Madrid o el Jara que pertenecen a la Fundación Aprender, que son especialistas en esto, que tienen otro sistema educativo, que puede ser un colegio que la gente puede pensar que es un colegio de los niños que no quiere nadie, pero no, son los que realmente queremos, ¿no? Y yo cada vez que voy allí me siento orgulloso porque son mis niños, son mis iguales, y ojalá yo hubiera tenido un colegio como el Broc Madrid cuando yo era adolescente.
Joaco, ¿te acuerdas de lo que te he dicho de la pregunta al principio?
Sí.
Sí, ¿no? ¿La tienes apuntada? Vale, es que siempre le pido a los invitados que contesten a una pregunta, que deje la anterior y que dejen una para el siguiente. El último en pasar por aquí ha sido Antonio Escobar, tripulante de cabina, 37 años. Estuvimos respondiendo pues bueno las dudas que le surgen a la gente a la hora de volar, miedo a volar y tal. Y te dejó, escucha, esta pregunta.
¿Qué le hace muy feliz? ¿Qué le hace bailar como un loco por casa? ¿Y qué le hace que le salga la lagrimita de alegría?
¿Qué te hace muy feliz? ¿Qué hace que te salga una lagrimita de alegría? ¿Qué es lo que te apasiona?
Muchas cosas. El deporte, por ejemplo, la música también y la familia.
Qué bien. ¿Y tu pregunta?
¿Qué sintió cuando le dijeron que tenía que venir o que si podía venir?
¿A COPE? Qué buena pregunta. Leo, una última cosita. Es que me he enterado de que a Juaco no le gustan nada las injusticias.
No. No le gustan las injusticias, no le gusta que se metan con compañeros, entre comillas, más débiles, que no se defiendan.
¿Eso ha sido siempre así, Juaco?
De pequeño no, pero ahora sí, porque, por ejemplo, una persona está mal, porque te tienes que ir a meter con él.
¿Cuánto tiene que ver Jero en eso?
Bueno, yo soy así, ¿no? Si para mí hay un valor o un principio ético que tengo presente en mi vida, es la lealtad, y sobre todo la lealtad con uno mismo. Y creo que permitir las injusticias no es de leales.
¿Cómo lo habéis pasado?
Muy bien.
¿Bien?
Sí.
¿Paco?
Muy bien,
también. Tú te has saltado al colegio, mamón. ¿Eh? Mañana hay que volver, ¿eh?
Y con chofe.
Juaco, Leo, Jero, ha sido un gusto teneros en el programa. Te espero la próxima, Jero.
Esperando estoy.